ti. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Es viernes 11 de octubre del año 2024. Y además de las informaciones de Cuba y del resto del mundo que habitualmente tenemos en estos próximos minutos, Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Hoy en nuestra sección de deportes, José Campos Echambi será el encargado y los viernes llega Axel Darjona con las propuestas de Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Varios intelectuales cubanos denuncian la continuidad del tráfico de influencias en la Academia Cubana. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El uso indebido de la posición para obtener beneficios no merecidos gana terreno al interior de la Academia Cubana, de acuerdo con las consideraciones del Observatorio de Libertad Académica, OLA, publicadas en una nota de prensa el martes. La obtención por dirigentes políticos de títulos científicos para los que no están calificados ha sido una maniobra recurrente del poder en Cuba que carcome la legitimidad de los grados otorgados y el prestigio de la academia.
Desde la función de primera dama, Liz Cuesta ha accedido a las más altas titulaciones académicas de la red científica cubana. No es un proceso natural de crecimiento científico, sino es un proceso amparado por el poder.
Indicó a Martí Noticias Leonardo Fernández Otaño, investigador de LOLA.
También hay que ver el rol de complicidad de instituciones como la Academia de Ciencias o el propio Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
En su texto, la entidad independiente ejemplificó sus afirmaciones con la reiterada asistencia de Liz Cuesta, la esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, a foros científicos cuando su selección no obedece a una pericia profesional comprobada, sino que está relacionada con el tráfico de influencias que durante años ha propiciado la Academia Cubana.
La situación realmente es insostenible, más cuando en el país mujeres académicas como la doctora Alina Bárbara López, la profesora Jenny Pantoja, son sometidas constantemente al hostigamiento. O sea, que para unos sí hay todas las condiciones para desarrollar una carrera científica confusa, mientras para otros lo que tienen es el ostracismo y la represión.
El delito de tráfico de influencias se castiga en el Código Penal cubano con sanciones de 3 a 8 años si lo comete un funcionario público con abuso de sus funciones. La pena es de privación de libertad de 7 a 15 años.
La degradación de la Academia Cubana tiene varios niveles. Hay un momento cumbre a principios de este siglo XXI que es con la municipalización de la universidad promovida por Fidel Castro.
Advirtió el escritor y periodista Julio Aleaga Pesán.
Díaz-Canel discutió su tesis doctoral. Alejandro Gil, el tronado ministro de Economía, también hizo una tesis doctoral. Y hasta Esteban Lasso recibió un doctorado honoris causa. Esa ha sido la vergüenza más grande de la Academia Cubana.
El OLA recalca que el gobierno cubano busca legitimar científicamente a sus mandos para respaldar su inclusión en los círculos de poder. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El opositor Alexei Martínez Rojas sigue ingresado en la sala de penados del hospital Arnaldo Milian de Santa Clara, donde fue trasladado el 2 de octubre desde la cárcel La Pendiente debido a su estado de salud como consecuencia de una huelga de hambre, dijo su esposa María Ángel Rodríguez a Martí Noticias. Rodríguez señaló que no le han permitido visitarlo y que, según las autoridades cubanas, el activista permanece con alimentación intravenosa.
Lo llamo todos los días, a la mañana y en la tarde, que sigue bien, que sigue estable. Bien, en el sentido de que solo tiene suero y no se ha complicado con nada aún. Que sigue igual ahí, estable con el suero, y ahí esperando notificaciones y esperando, pero yo creo que no me van a dar permiso para ver.
Alexei Martínez Rojas fue detenido el 17 de septiembre pasado luego de denunciar en las redes sociales un caso de violencia policial y enfrenta acusaciones de desacato. Bueno, pues el tema lo indica, estamos terminando la semana laboral, pero ya está todo listo en este viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, viernes, y malas noticias antes de que llegue el fin de semana a Cuba. Se pronostica por parte de la Unión Eléctrica de Cuba profundos, agudos apagones hoy, más de 1.200 megawatts de déficit. Esto sí, se reserven algunos de los pormenores si tal termoeléctrica entra en función, más claro. Cual que casi nunca ocurre. La situación es muy lamentable y hay otra arista que este nombre, que esta situación tiene. Sumado al problema de combustible, ha desaparecido el gas licuado en las provincias del interior, donde único hay en Cuba red de gas es en el casco histórico de la capital. En el interior depende de las conocidas balitas que llaman los cubanos. No hay, esto quiere decir que la gente está acudiendo a la leña para cocinar y es parte del escenario de deterioro de la sociedad cubana. De todo esto vamos a estar hablando en la tarde de hoy, en medio de este complicado escenario que no tiene solución en Cuba.
Que lo único aparentemente que va a ayudar al pueblo cubano tiene que ver con la naturaleza, y es que el calor se va a empezar a disipar.
Bueno, sí.
Afortunadamente,
porque ya pasó el verano.
Claro.
Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 8 p.m., los playoffs de las mayores. Padres versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:37 minutos, continuamos con más noticias. El secretario de Estado Anthony Blinken advirtió hoy a China que no tome ninguna acción provocadora contra Taiwán después de que Pekín criticara un discurso anual del presidente taiwanés Lai Ching-te en el que prometió resistir la anexión. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken, hablando en Laos después de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, calificó de ejercicio habitual el discurso del presidente taiwanés, en el que prometió resistir la anexión y dijo que China no debería usarlo de ninguna manera como pretexto para acciones provocadoras. Él dice que China no debe usarlo como pretexto para acciones provocadoras y que, por el contrario, quieren reforzar el imperativo de preservar el status quo y que ninguna de las partes tome acciones que puedan socavarlo. Blinken señaló que el 50% del tráfico de contenedores comerciales pasa por el estrecho de Taiwán todos los días, más del 70% de los semiconductores de alta gama que el mundo necesita se producen en Taiwán, y que hay un gran interés en todo el mundo por mantener la paz y la estabilidad en la región. Una serie de enfrentamientos violentos recientes entre China y las Filipinas, así como Vietnam, han alimentado las preocupaciones de que las acciones cada vez más agresivas de China en el mar de China Meridional podrían derivar en un conflicto. El secretario de Estado Blinken además dio garantías del compromiso de Estados Unidos con la región del Indo-Pacífico, independientemente del resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y agregó que era fundamental para los intereses de Washington. El diplomático estadounidense también se refirió a la presencia del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en la cumbre regional y dijo que no presentó nada nuevo con respecto a la guerra de Rusia en Ucrania. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un ataque de Israel a fuerzas de paz de la ONU en el Líbano genera preocupación en la comunidad internacional y llamados a poner fin a acciones de esa naturaleza. Los detalles con Yoconda Tapia.
Estados Unidos expresó su profunda preocupación por las informaciones del ataque de fuerzas israelíes contra posiciones de las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano, mientras exigió información a Israel con detalles de los disparos que se reportaron en el lugar. En tanto, el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, habló con el secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre los esfuerzos de alto el fuego, mientras pidió una resolución de la ONU que exija esta medida inmediatamente. Los esfuerzos de Estados Unidos por lograr el alto el fuego han sido constantes y fueron reiterados desde el Pentágono a través de su portavoz, el brigadier general Pat Ryder, en conferencia de prensa.
Desde la perspectiva de Estados Unidos, que no ha cambiado, continuamos buscando las condiciones que permitan un alto el fuego en Gaza y una reducción en las tensiones a lo largo de la frontera de Israel con el Líbano.
Desde la Casa Blanca, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional destacaba textualmente: "Entendemos que Israel está llevando a cabo operaciones selectivas cerca de la línea azul para destruir la infraestructura de Hezbollah, que podría ser utilizada para amenazar a los ciudadanos israelíes", y confirmó que solicitaron detalles a Israel. En tanto, desde Nueva York y a través de un comunicado, el secretario general Antonio Guterres hizo un llamado a las fuerzas israelíes para que, mientras llevan a cabo estas operaciones, es fundamental que no amenacen la seguridad las fuerzas de paz de la ONU. Mientras, las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que tienen la participación de efectivos de 50 naciones, están decididas a permanecer en sus puestos en el sur del Líbano, a pesar de los ataques israelíes de los últimos días que han herido a personal de la ONU y provocado alarma internacional. La decisión refiere que se mantendrá el despliegue de más de 10.400 efectivos de mantenimiento de la paz entre el río Litani en el norte y la frontera reconocida por la ONU entre Líbano e Israel. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue recibido hoy en el Vaticano por el Papa Francisco en momentos en que el mandatario realiza una gira por naciones de Europa Occidental en busca de más apoyo a Kiev frente a la invasión rusa. Los detalles con la AFP.
El Papa Francisco recibió el viernes al presidente de Ucrania. Esta es la segunda audiencia privada que tiene Volodymyr Zelensky en el Vaticano con el pontífice, tras la celebrada en mayo de 2023. El último encuentro entre ambos se produjo en junio de este año, durante la cumbre del G7 en el sureste de Italia. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Francisco ha multiplicado los llamados a la paz, sin resultado y con algún que otro roce con Kiev. En marzo, el líder de la Iglesia Católica provocó una crisis diplomática al llamar a Ucrania a levantar la bandera blanca y negociar. Zelensky concluyó el viernes una gira por Londres, París, Roma y Berlín para renovar el apoyo a su país frente a la invasión rusa. El presidente ucraniano afirmó que el objetivo de su gira no es hablar de un eventual alto al fuego con Rusia, sino presentar a sus aliados su plan para la victoria, del que no ha dado detalles.
6 encuestas de la agencia de noticias Reuters revelan que la vicepresidenta Kamala Harris tiene ventaja sobre el expresidente Trump en una franja importante de la población estadounidense. Los detalles con Gustavo Cherguis.
Cuando quedan poco más de 20 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, según encuestas de Reuters Ipsos en más de 6.000 votantes registrados, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris logró superar a su rival republicano Donald Trump en residentes suburbanos y hogares de ingresos medios, revitalizando así las perspectivas de los demócratas en una carrera hacia la Casa Blanca que seguramente será reñida hasta el final. Entre los dos grupos demográficos encuestados, los habitantes de los suburbios representan aproximadamente la mitad del electorado, que es muy diverso en cuanto a razas, así como el país en general. Cabe recordar que el presidente Biden venció al exmandatario Trump en los condados suburbanos por 6 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales del 2020. Sin embargo, antes de que el presidente estadounidense se retirara de la contienda, y según un estudio de Reuters de junio y julio, el expresidente Trump le llevaba una ventaja de 3 puntos, 43% a 40%, pero a partir del lanzamiento de su campaña, la candidata demócrata acortó la brecha y hoy la diferencia es de 47% frente a un 41% de Trump, es decir, un cambio de 6 puntos a favor de la vicepresidenta, según 6 encuestas de Reuters Ipsos. Respecto al grupo de ingresos medios, hogares que ganan entre 50.000 y 100.000 dólares al año, aproximadamente un tercio de la nación, en los mismos periodos, también la vicepresidenta Harris revertió la desventaja. El expresidente Trump lideraba al presidente Biden por 7 puntos y hoy la candidata demócrata sacó 2 puntos porcentuales, 45% a 43%. De todas maneras, las encuestas mostraron además que los votantes consideran a la economía como un tema principal y en un estudio de esta semana, el 46% dijo que Trump es mejor candidato para la economía frente al 38% de la vicepresidenta Harris. Y así también en el tema de inmigración, otro de los aspectos principales de ambas campañas, donde los números también favorecen al exmandatario estadounidense. La última de las 6 encuestas realizadas del 4 al 7 de octubre mostró que Kamala Harris supera a Trump en 3 puntos porcentuales, 46% a 43%. Sin embargo, a pesar de esa diferencia a nivel nacional, el ganador de la elección probablemente se determinará en los 7 estados considerados bisagra: Arizona, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Nevada, Wisconsin y Georgia, donde las encuestas también han mostrado una carrera reñida. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Una de cada 8 mujeres y niñas es violada o abusada sexualmente antes de los 18 años. Radio ONU con los detalles.
Una de cada 8 mujeres y niñas ha sido violada o ha sufrido abusos sexuales antes de los 18 años, según nuevas estimaciones de UNICEF. La cifra equivale a más de 370 millones de niñas y de mujeres que están vivas en la actualidad. Cuando en estos cálculos se incluye además formas de violencia sexual sin contacto físico, como los abusos verbales o en línea, la cifra se eleva hasta los 650 millones o 1 de cada 5 niñas y mujeres. El informe señala que si bien ellas son las más afectadas, entre 240 y 310 millones de niños y hombres, o alrededor de 1 de cada 11, también han sufrido violaciones o agresiones sexuales durante la infancia. Y el secretario general destaca en su último informe la persistencia de Colombia en la búsqueda de una paz integral, pero señala importantes desafíos. Antonio Guterres confía en que el plan de choque se traduzca en resultados tangibles para las comunidades. Respecto al proceso de diálogo con el ELN, recuerda los significativos logros que se han alcanzado.
Con 12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. El ejército israelí disparó contra un objetivo considerado como una amenaza cerca de una posición de la misión de mantenimiento de paz de la ONU en el sur del Líbano y reconoció que el impacto fue responsable de herir a 2 personas tras un examen inicial del incidente.
Berlín. El canciller alemán Olaf Scholz anuncia un paquete de ayuda militar de países europeos por 1.400 millones de euros, unos 1.530 millones de dólares para Ucrania para finales de 2024, tras un encuentro con el presidente Volodymyr Zelensky.
Kiev. La periodista ucraniana Victoria Rochchina, de 28 años, que denunció de primera mano la vida bajo la ocupación rusa, ha muerto en un centro de detención de Rusia, confirmaron las autoridades ucranianas.
Quieta. Decenas de atacantes armados con pistolas, cohetes y granadas de mano irrumpieron hoy en un grupo de pequeñas minas de carbón privadas en el suroeste de Pakistán, matando al menos a 21 mineros mientras dormían y disparando a otros después de alinearlos, informó la policía.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dispone a viajar a la Florida el domingo para visitar áreas impactadas por el huracán Milton.
Con 48 minutos, el tema lo indica, porque ya está con nosotros José Campos, el Chambi. Muy buenas tardes. Oye, ven acá. Dicen que de tal palo, tal astilla, pero ¿será un gajo seco?
Buenas tardes, Ariel. Buenas tardes. Fredo, buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Juanito. Sí, créelo o no, ya el 22 de octubre está al llegar. Por eso es que vemos a Juan ya vestido de verde, porque comienza otra vez la nueva temporada de baloncesto.
Uh-huh. Bueno, él está feliz también por los Yankees, ¿eh?
Sí, claro. Pero no, tú me estás hablando, me imagino que me estás hablando del hijo de LeBron James.
Así es.
Qué triste la presión que este hombre le ha puesto a su hijo, uh-huh. En mi opinión. Un muchacho que tiene unas cualidades físicas para jugar baloncesto a un nivel de high school, tal vez un poquito de college, pero el año pasado en la universidad lució extremadamente mal. Entonces, LeBron forza a los Lakers, aunque él diga que no, a que lo escojan y le den un contrato de 8 millones de pesos por 4 años, cuando esos muchachos lo que ganan es mucho menos. Uh-huh. Y el muchachito, y estás clara en ese sentido, porque el hijo de LeBron no ha podido anotar en los juegos de práctica. Bota pelotas. Al mismo tiempo, la presión esa de ser el hijo de LeBron James.
También, eso incluye a veces.
Y todo eso básicamente es...
Sí, lo está apresurando mal. No sé, ya, yo me reservo mi opinión.
No, pero es que para el futuro le está creando un problema. Y todo es básicamente para LeBron poder decir, fui el primer jugador en jugar con mi hijo en la liga de baloncesto. O sea, han habido peloteros que han jugado con sus hijos. Nunca existió un futbolista, ni existirá, porque es tan corta la carrera de los futbolistas. Pero LeBron llegó a los 18 años a la liga y su hijo ahora tiene, creo que 19, 20 años y están jugando. Pero en fin, eso es lo que hay. Ya la liga, como digo, comienza el día 22, muchas...
Ya, y ahí a las puertas la tenemos.
Ahí está a las puertas. Pero señores, ayer los Yankees de Nueva York...
Ah, eso. Si no hablas de los Yankees te tocan la campana.
Los Yankees de Nueva York le ganan a Kansas City y ahora van para la final de la liga, con el que mañana gane entre Detroit y Cleveland. Uh-huh. Yo creo que los Yankees van a salir favoritos. Ya es una serie a 7 partidos. Ganar 4 en 7. Dudo que haya un equipo que le pueda ganar a los Yankees 4 partidos en 7. Y lo han hecho, interesantemente, con una defensiva horrible. Han jugado muy mal la defensiva. Y el mejor pelotero de ellos, Aaron Judge, que probablemente sea el jugador del año en la Liga Americana, no batió. O sea que si este equipo se destapa, uh-huh. Cuidado, ¿eh?
Bueno.
Así que esta noche, como dicen, se rompe el corojo.
Ajá.
Allá en la ciudad de Los Ángeles, donde por primera vez 2 japoneses van a lanzar, uno por el equipo de San Diego y uno por el equipo de los Dodgers, a ver quién es el que gana y así poder recibir en su casa a los metropolitanos, los Mets de Nueva York, que ya ganaron y pasaron a la final.
Oh.
Interesantemente, gane quien gane, si los Yankees ganan en la Liga Americana, han jugado contra, o sea, le han ganado a los 3 equipos en Serie Mundial. Le han ganado, uh-huh, a los Mets, le han ganado a los Padres y le han ganado a los Dodgers. Así que si los Yankees ganan, los Yankees creo que irían de favorito. Así que luce bien la ciudad de Nueva York, poniendo velitas para que, a ver si, como dicen ellos, otra serie de Subway, uh-huh, donde unos en el Bronx y los otros en Queens, y se queda la serie mundial ahí.
Ahí que se quede. Claro, sí. Hay que esperar a ver qué pasa. Pero de todas formas, el respeto, que sería el número 28, dice Juanito.
El 28 y el número y la 41 vez que van a una serie mundial.
Bueno, interesante.
¿Quién tú crees que gana entre los Padres y los Dodgers?
¿Te vas a arriesgar igual que Pepe?
Yo creo que tengo el presentimiento que te van a ganar San Diego, porque a pesar de que los Dodgers se han destapado a batear, pero los Dodgers no tienen picheo. Han ganado a batazos. Y el otro día hicieron una cosa que es lanzar no sé cuántos relevos, pero estaban ganando. la cosa es, hoy va a ser un poquito diferente. Al mismo tiempo, los padres, un team que te las puede dejar en la mano, y no me quiero ir, porque yo sé que mi colega aquí es un gran admirador del deporte de los puños. Tremenda pelea mañana, una de las mejores peleas en largo rato. Dimitri Bivol y Arthur Beterbiev en los pesos semicompletos.
Hacía tiempo que no iba a haber una pelea de tanta expectativa como esa, y yo me voy con Bivol.
Tienes que irte con Bivol, porque Bivol más joven, más sazonado, más todo. Yo creo que esta pelea se iba a hacer en mayo, pero Beterbiev estuvo lesionado. De todas maneras, yo te doy la mano, voy con Bivol. Creo que Bivol es, si no el mejor boxeador libra por libra, porque está Terence Crawford, está ahí, uno es uno y el otro es el 1A.
Sí.
Creo que, y lo bueno que tiene es que la pelea la vamos a poder ver aquí en Estados Unidos en horas normales. No te vamos a tener que esperar a las 11 de la mañana ni nada de eso.
Sí, ojalá esa pelea se pudiera ver en Cuba, la gente viera por lo menos los highlights, vieran pedacitos de la pelea, porque son dos boxeadores de primera. Y Bivol aguanta golpes, porque tú le das a Bivol y hace así, te mira y dice, me diste, pero nada más que eso.
Así que, muy
bueno. Bueno, pues tocaron la campana y hablaste bien de los Yankees. Gracias, Chambi, buen fin de semana.
Gracias, Chambi.
Para ustedes.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento. Vamos a conocer qué nos tienen preparado Xsilda Arjona en Arte Express.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Xsilda Arjona.
Un saludo a todos. Les tenemos muchísimas propuestas para este fin de semana en Arte Express. Conversamos con algunos de los protagonistas de la serie de ficción histórica Bistec, presentada en Miami en el formato de podcast, con 8 capítulos en inglés y en español, que presenta una historia de la convivencia entre un partidario del régimen cubano y un opositor en un barrio de Santa Clara. También les contamos de noticias del mundo del arte y de colaboraciones musicales de artistas cubanos.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonetti.
El juicio por el caso de tráfico sexual de Sean Diddy Combs fue fijado para el 5 de mayo y un fiscal argumentó que los abogados del magnate del hip-hop, actualmente encarcelado, estaban tratando de excluir una prueba condenatoria al afirmar que fue filtrada por el gobierno. La fiscal federal adjunta Emily Johnson contraatacó las afirmaciones de la defensa durante la primera comparecencia de Combs ante el juez de la Corte Federal de Manhattan. Johnson se mostró en desacuerdo con el argumento de los abogados defensores de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos filtró un video a los medios de comunicación en el que Diddy aparece golpeando y pateando a su exnovia, la cantante Cassie, en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en 2016. Los abogados de Combs dijeron que el video transmitido por CNN en mayo y otras supuestas filtraciones del gobierno han llevado a una publicidad previa al juicio dañina y altamente perjudicial que solo puede contaminar al jurado y privar a Sean Diddy Combs de su derecho a un juicio justo. Cuando Pharrell Williams y Morgan Neville decidieron embarcarse en una película sobre la vida de Williams animada con piezas de Lego, sabían que habría choques culturales, pero hacer piece by piece, pieza por pieza, los llevó a algunos lugares que ni Williams, Neville o Lego podían prever. Piece by piece no venía con instrucciones fáciles de montar. Es en parte una mezcla de una película biográfica musical, un documental y una cinta familiar. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Con 58, repasamos los titulares. El gobierno cubano anuncia nuevas sanciones contra quienes pretendan eludir el servicio militar.
Conmoción entre seguidores de El Tiger dentro y fuera de Cuba por la muerte del reggaetonero.
Persiste transmisión activa de dengue y oropouche en la isla.
Gobernadores estadounidenses piden revelar ubicación y estado legal de beneficiarios del parol humanitario.
Aumentan las tensiones políticas y militares entre las dos Coreas.
Asociación de sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki gana el Premio Nobel de la Paz.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde a nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide el martes. Regresamos nuevamente. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Y en los deportes también.
También.
Alfredo Jacomino.
Y Ariana González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.